Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Avanzamos la semana con un esperado anuncio que nos había dejado caer la NASA hace unos días, que hoy día 30, o mejor dicho ayer día 30, iban a contar un nuevo descubrimiento del telescopio Hubble. Lo cual son buenas noticias porque lo último que sabíamos de este telescopio, bueno, aparte de que seguía las operaciones, son estos reinicios, estas etapas que se tira en suspensión y que nos dan tantos sustos. Pero bueno, buenas noticias y un descubrimiento muy, muy interesante. La estrella más lejana conocida o identificada, mejor dicho, hasta la fecha. En concreto se sitúa a 12.900 millones de años luz. O mejor dicho, se situaba, porque podemos dar por hecho, que ya no existe. Habrá explotado, habrá desaparecido hace muchísimo, muchísimo tiempo. De hecho, está tan lejos, o su luz viene desde tan lejos, que apenas el universo tenía unos cientos de millones de años cuando se formó esta estrella. Dicen los científicos de la NASA que aproximadamente un 7% de la edad actual. La han llamado Earendel, en honor al personaje del Silmarillion, creado por Tolkien, y ha sido identificada gracias a una casualidad, básicamente unas lentes gravitacionales que de casualidad se encontraban en la trayectoria entre la luz que provenía de aquella estrella y han podido aumentar un poco la resolución, entre comillas, de esa parte del universo. Os dejo una fotografía, o la fotografía, mejor dicho, en las notas del episodio, o en la web de Mixio, o en el Twitter de Mixio, etcétera, para que la podáis ver. Pero bueno, ya digo, la estrella ya no existe. De hecho, seguramente, según los científicos, estrellas tan viejas es posible que tuvieran moléculas o procesos ligeramente diferentes y a los que son las estrellas de hoy en día, ¿no? Porque ya sabéis que una estrella se va formando con los materiales restantes de explosiones de estrellas previas, con lo cual va modificando un poco su estructura. Así que parece que tenemos una gran candidata para que el James Webb, en cuanto tenga sus sensores y todo a punto en los próximos meses, sea una de las principales puntos del cosmos al que mirar y a ver qué más información podemos sacar con el James Webb de esta estrella Earendel. Hablando del cielo, pero no tan alto, un poquito más abajo, tenemos que hablar de aviones porque la gente de Airbus probó a finales de la semana pasada, creo que fue el viernes, un A380, este avión super jumbo de 4 motores, con 2 pisos, etcétera, que funcionó con combustible hecho de aceite de cocinar. No aceite de cocinar, es en plan, no es aceite de girasol, ahí de recién sacado de hacerte unos nuggets de pollo, no, está refinado, etcétera. De hecho, es dentro de estos materiales que les dicen combustibles sostenibles para la aviación, porque son de origen vegetal. De hecho, el subconjunto es el conocido dentro de la industria como el EFA, que son las siglas en inglés de ésteres hidroprocesados y ácidos grasos. Entonces, durante más de 3 horas, este Airbus A380, uno de sus 4 motores, estuvo alimentándose y explotando este tipo de combustible sin apenas o sin mayores problemas reportados, con total normalidad, durante más de 3 horas. Estuvo haciendo vuelos por todo el sur de Francia, casi entrando en la frontera española incluso. La gente de Airbus ya había hecho pruebas con ese tipo de combustibles en aviones más pequeños, pero oye, curioso, curioso. Por seguir un poco con el tema de vehículos, también grandes, si nos vamos del avión más grande a la bicicleta eléctrica más grande, que está fabricada por Dirty Sixer, que se llama la e-Dirty Sixer MK, no sé qué, no sé cuántos, no me he quedado con el nombre, que tiene ruedas de 36 pulgadas, es decir, las bicis tradicionales de montaña, etcétera, eléctricas o no eléctricas, que muchos conocéis, las de adultos son ruedas de 27, 28, 29 pulgadas, pues estas son 36 pulgadas. De hecho, hay una foto que os dejo en las notas del episodio al lado de un coche y es más alta la bici que el coche. Es una bicicleta cara, es una bicicleta eléctrica de lujo, es decir, tiene todos los componentes de lujo. El precio también es de lujo, $8,000. Pero oye, son 100 kilómetros de autonomía con asistencia al pedaleo, un montón de cosas perfectas y este tipo de ruedas, este tipo de marcos incluso, porque tiene marcos hasta 5XL, están ideales o son ideales para personas no altas, sino muy altas. Es decir, yo creo que esto es a partir de 1,90 m para arriba, ¿no? Además, entiendo yo, ¿no?, que si tienes unas ruedas más grandes, el desarrollo del propio motor y de tus pedaleos se convierte en más distancia recorrida, ¿no? Con lo cual vas más rápido con las mismas pedaleadas, ¿no? Echadle un vistazo, a lo mejor no os la podéis comprar, pero es hasta digna de ver. Y hablando de ver, joder, estoy hilando todas las noticias hoy con un nivel increíble. Hablando de ver, tenemos que hablar de las farolas de la calle, porque resulta, bueno, como ya sabéis, muchas ciudades, muchos municipios están probando a reducir tanto la contaminación lumínica como el gasto superfluo de energía por las noches cuando no es necesario, etcétera, y están probando diferentes configuraciones, diferentes mecanismos para apagar, aunque sea de forma intermitente, algunas farolas por las noches en las calles. Es decir, no hace falta que esté todo súper iluminado si no va a pasar nadie por esa calle durante 12 horas, ¿no? Esto es un concepto relativamente nuevo y se tiene que investigar y se tiene que estudiar mucho, oye, pues cómo afecta esto a la vida nocturna, ¿no? En concreto, muchas de la narrativa en contra de este tipo de programas viene porque, oye, pues a lo mejor esto, al disminuir las luces, se aumenta el crimen o se potencia este tipo de criminalidades, de robos, etcétera, porque hay menos luces y se puede ver menos las cosas. Entonces, un estudio que ha tenido, creo que son unos científicos británicos, pero ha tenido lugar tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, han medido la evolución de crímenes estadísticos relacionados con vehículos en este tipo de ciudades durante estos cambios de iluminación nocturna. Y han encontrado dos cosas que me parecen interesantes. Ya digo, se han centrado en crímenes centrados en robos de vehículos y en robos en vehículos, que no es lo mismo. Es decir, no se han centrado en navajazos, en violaciones, en peleas, en cosas así. No, simplemente temas de vehículos. Entonces, han encontrado que no ha disminuido el robo de vehículos, o al menos los cambios no son significativos, con lo cual se roban los mismos coches que se robaban con muchas más farolas encendidas, pero sí han encontrado que se reduce muchísimo, de hecho en algunas ciudades hasta el 50%, hasta la mitad, el robo en coches. Es decir, que te rompan una ventanilla y te roben lo que tienes dentro del coche o lo que tienes en el maletero o lo que sea. Esto, los científicos no entran a dar razones porque dicen que no lo han estudiado, que no lo han medido, etc. Pero especulan, que yo creo que podemos estar todos de acuerdo, que al haber menos farolas y menos luz en las calles donde están los coches, pues es más difícil mirar de forma casual y de forma rápida en un coche, otro coche, otro coche, e ir viendo ahí, oye, pues mira, este se ha dejado el bolso, este se ha dejado la bolsa de deporte, este se ha dejado aquí el teléfono, este se ha dejado no sé qué, y entonces le tiro un ladrillo, le tiro una piedra, rompo la ventanilla y me lo llevo rápidamente. Digamos que llamas mucho más la atención si cuando no hay luces en la calle andas mirando con una linterna lo que hay dentro de los coches, ¿no? Con lo cual eso puede ser el causante de esa disminución de robos en coches cuando hay menos farolas en la calle. Digo, no se centran en otros crímenes, pero este estudio me ha parecido muy interesante y en cierto sentido también diría que hasta contraintuitivo, ¿no? Pero bueno, lo que no es contraintuitivo es nuestro patrocinador de esta semana, que empezamos tarde con él, pero estoy muy orgulloso, y es que son la gente de HBO Max, que yo me di de alta cuando llegó a España y sigo pagándolo, porque de verdad que es increíble. No puede faltar en tu móvil HBO Max, en tu tableta, en tu tele, en tu ordenador. Yo lo tengo en todas partes, porque ya sabéis que es la única plataforma que incluye todas las películas de Warner Bros. Después de su estreno en el cine. Es decir, esto es imbatible, esto es rompedor. Ahora, han sido los Oscars. Dune, 6 Oscars, la tienes en HBO Max. King Richard, Oscar a Will Smith, la tienes en HBO Max. Y muchísimas más, por ejemplo, The Batman, que está gustando tantísimo, estará disponible después del estreno en cines en HBO Max. Pero luego series. Ahora mismo todo el mundo está viendo Euphoria, todo el mundo está viendo La Edad Dorada, todo el mundo está viendo la de los Lakers, la de Tiempo de Victoria, la segunda temporada de Criado por Lobos, que la acaban de emitir, va a empezar la segunda temporada de La Azafata, de The Flight Attendant. Para mí HBO Max es un gozo constante, ¿no? Y oye, pues ya sabéis, podéis ver todo el catálogo y apuntarte, si no lo has hecho ya, en hbomax.com. Y hablando de series, tenemos que hablar de telenovelas, al menos de la que llevamos estos últimos días contando con tanto gustillo, que es el tema de esos hackeos del grupo Lapsus. Lo último que os conté es que los habían detenido, al menos habían detenido a 7 integrantes, jóvenes todos en Reino Unido, y ahora sabemos un poco más de cómo sucedió, digamos, de la línea temporal, de cómo sucedió el hackeo. Ya sabéis que todo comenzó en enero, pero no empezó con un hackeo a Okta, como habíamos hilado, como habíamos aprendido hace unos días. Parece que previamente hicieron un hackeo a las redes privadas de Sitel, la compañía de atención al cliente, etcétera, que colabora y que tiene centros de atención al cliente por todo el mundo y cientos de miles de empleados. Bueno, pues consiguieron entrar en la VPN y ahí encontraron, por casualidad, un archivo que simplemente con que os diga el nombre vais a saber, os vais a echar las manos a la cabeza. El archivo se llamaba domadmins-lastpass.xlsx, es decir, un fichero exportación de LastPass, del gestor de contraseñas, con los datos, las credenciales de administración de dominios. Con lo cual, como Sitel y una subcompañía que habían comprado hace unos meses trabajan para Okta y trabajan para un montón de otras compañías, pues a partir de conseguir ese acceso, todas esas credenciales saltaron a Okta y de Okta ya pudieron saltar al resto de las redes y de las autenticaciones de clientes, de proveedores, de Samsung, de Microsoft, de Nvidia, etc. Y de ahí fue de donde sacaron todos estos códigos fuente. Así que vamos a ver si nos sorprende más esta investigación en los próximos días, pero es que esto es increíble, de verdad. Al final lo decíamos, ¿no? Tenían que ser adolescentes y efectivamente lo son. Hablamos de Windows 11, por cierto, que Microsoft da marcha atrás y va a permitir cambiar en nuestro navegador preferido con solo un clic, es decir, de la forma que se ha hecho toda la vida, sin tener que ir cambiando la aplicación que quiero para abrir los PDF, la aplicación que quiero para abrir los ficheros .html, la que quiero para abrir los enlaces con protocolo HTTPS, etc. No, mi navegador es el que hace todo eso y eso es el concepto que tenemos todos desde hace 30 años. Entonces, eso lo quitó Windows para, digamos, hacer un poco más difícil que la gente saliera de Microsoft Edge y se instalara Chrome, se instalara Firefox, etc. Y ahora da marcha atrás después de muchísimas quejas por parte de usuarios, por parte de administradores de sistemas, por parte básicamente de todo el mundo. También un avance en el caso de Spotify, que está probando un listado inteligente de podcast. No sé cuántos de vosotros me estáis escuchando ahora mismo en Spotify, pero digamos lo que están probando es un sistema, un listado vertical, así como TikTok, por ejemplo, muy de ese estilo, y va saltando de episodio en episodio. Entonces dices, ¿cómo es posible que saltes de episodio en episodio? Porque al final son episodios largos, son mucho más largos que de media, ¿no?, que los vídeos cortos. Lo que hace Spotify, al menos en esta prueba, es con un algoritmo, que no han dado más detalles, detectar cuáles son las partes del episodio. Con lo cual, cuando saltes al siguiente episodio, a lo mejor entras en el minuto 14, o en el minuto 25, o en el minuto 1 hora y 30, porque ha detectado Spotify que eso, por algún motivo, es lo más interesante. Así que, de esa forma, se supone que puedes descubrir nuevos capítulos de nuevos programas, etc. No sé si funcionará o no, pero oye, al menos es una innovación en el mundo de los podcasts. Hablamos también de Netflix y de la invención del botón de saltarse intro, que me parece fantástico. En el quinto aniversario, yo creo, ¿no? Más o menos, esto se inventó en 2017 y cuentan un poco cómo lo inventaron y cómo lo implementaron y por qué y no sé qué. Está bastante bien la historia, os dejo el enlace en las notas del episodio. Hablamos también de un algoritmo de aprendizaje automático o de aprendizaje profundo, no sé muy bien cómo es, que se llama Supermercator, que es básicamente uno de broma, que lo que hace es, digamos, se ha alimentado con un montón de nombres de productos de supermercado y te genera otros o se los inventa al azar. Y es muy, muy, muy gracioso porque cada vez que le das al botón te escupe uno nuevo y pueden ser cosas tan locas como las que me han salido a mí, que pone papel de colonia con cereales tarro 120 gramos o gel de ducha con pollo 1 kilogramo, ¿no? Este tipo de cosas tan locas. Ojalá en el futuro su creador se anime y aparte del nombre genere una foto del producto porque eso ya sería absolutamente brutal. En fin, hablamos del Corte Inglés también, que parece que va a crear una especie de plataforma de inversión de criptomonedas, lo van a llamar Bitcore. Aunque no es un anuncio oficial, parece que se ha filtrado un poco los planes en la prensa. Y también hablamos de ARM China y de toda esta telenovela con ese presidente, ese accionista minoritario que le intentaron despedir y que dijo él, pues no me voy, aquí no me podéis echar, contrató guardias de seguridad, guardaespaldas y no conseguían echarlo. Bueno, pues han llegado a un acuerdo. Parece que ARM, la firma británica, la matriz, va a ceder y le va a dejar que se haga con el control. Y van a pasar a ser dos compañías diferentes. simplemente ARM China va a licenciar la tecnología de ARM en vez de ser una subsidiaria. Esto es un escándalo, o sea, esto es un robo, como decía en Twitter yo el otro día, esto es un robo a mano armada, un robo de tecnología y de propiedad intelectual brutal, que me parece increíble. Claramente ARM no tiene ningún tipo de confianza en los tribunales chinos para resolver esto, y es preocupante porque ARM China va a ser ahora, o va a seguir siendo, la que licencia la tecnología, la arquitectura ARM a Huawei, a Xiaomi, a todos estos, y no va a tener ningún tipo de relación directa con la matriz, con lo cual vamos a ver si esto cambia a nivel de tecnología algo o cómo evoluciona el tema, pero bueno. Telenovela increíble. No sé si algún día a lo mejor le puedo dedicar hasta un episodio entero de Kernel. En fin, que me despido por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo. Un episodio más. Y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a HBO Max por patrocinarnos. Entrad en hbomax.com, que ya sabéis que tenéis muchísimas cosas para ver. Hasta mañana.